asistir a esta presentación en nombre del Instituto de Goa. La presentación de un libro de investigación que se denomina 25 años de cooperación para el desarrollo en Euskadi, las políticas, las instituciones públicas y el sistema vasco de cooperación. Lehendabizi, zoriondu nahi dut ikerketa hau egin duen taldea, Egoako taldea. Talde hau, bederatzi personak ikerlari eta Egoako langileak osatzen dute talde hau. Eta talde honen buru, Ramon Iratzaile, Koldo Unzeta da, momentuz ez dago hemen, dakizu berez, San Diegoko, Kaliforniako San Diego Unibertsitatean ari da, momentu honetan ikerketa emanaldi bat egiten eta ezin izan du. Quiero agradecer también a las personas que habéis colaborado en esta investigación, las instituciones vascas, el gobierno vasco, las tres diputaciones, Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, así como los ayuntamientos de Bilbao, de Vitoria, Gasteiz y Donosti. También a las 25 personas que habéis aceptado ser entrevistadas para recabar información para la realización de la investigación. Baita ere eskertu nahi ditu gaur, agarran honetan gure maian ditugun lagunak, Adela Bellano, Clara Mulderalday, Amo Zubero, hiru hauek oso osaguna dira, ez daute aurkezpen asko egin beharrik, hirurak aspalditik lakidetzen aritu dira, eta gainera oso pertsona eraginkorrak eta oso pertsona ezagunak izan dira Euskal Herriko lankidetzan eskene goita guztiak. Tambien eskerrean, Idoia Zabala, ikerketa taldeko kide bat eta nolabait ikerketaren aurkezpen egingo duena. Como os comentaba, este es un trabajo realizado por el Grupo de Investigación de Políticas de Cooperación del Instituto de Goa. Es un grupo que coordina Koldo, que forma parte de 9 personas, y que esta investigación es también la segunda parte de otra investigación que hizo el mismo grupo hace un año, entre años 2010 y 2011, que se llamaba La cooperación al desarrollo descentralizada, una propuesta metodológica para su análisis y evolución. El grupo de investigación ha utilizado precisamente este marco metodológico para poder realizar la investigación. Por tanto, digamos que puede ser la segunda parte de un trabajo de investigación que lleva este grupo de investigación de políticas públicas de ahora. Gaur egingo duguna bakarrik da liburuen aurkezpena. Beraz, bakarrik egingo duguna da jaso hiru pertsona hauen aurkezpenaren aurkezpena, baita ere hiru pertsona ezagunak eta nahiko interesgarriak iruditzen zaizkigunak komentari bat egiteko zabal bat liburuari, gero liburuak beraiei zer esan dienari buruz, hausnarketa bat egitea. Gero, udazkenean ez dakigu urrian edo azarroan, egingo dugu mintegi baina lan mintegi bat. Eta lan mintegi honetan gure askoa da, ez bara dek aztertzea, ikerketa zer esaten duen, oso ondorio gatera dutun ikerketatik, baiz eta pixkat pentsatzea nondik nola jo behar duen Euskal Herrian lankidetzak. Zentzu diren gaur zein den lankidetzaren egoera diagnostiko bat egin eta pixka planteatu etorkizuna bila, urte batzuetara bila, nondik nola jo beharko duen lankidetzak. Eta hori da, ja, lasaia horrengo duguna, horrian edo azarroan ikusten dugu, nolabait, ikerketa honen barruan eta guen planitza. Beraz, gaur bakar egingo dugu, ikerketa eta komentario batzuk, ikerketa dugu. Y para acabar por último, quiero traer al recuerdo a todas aquellas personas cooperantes que han sido secuestradas, que están secuestradas en diferentes partes del mundo, en especial, aquellas personas que fueron secuestradas en los campamentos de Zenduf hace un año, y muy en particular a Enric Domelons, que ha sido alumno de este máster hace dos años, tres años, y a quien está dedicada, como veis, está dedicado a sin más, voy a dar entrada a la gente agradeciendo de nuevo la que habéis asistido. Y primero, a Javier.
Primero de todo, muchas gracias por darme la oportunidad de leer el libro por adelantado, un poquito por adelantado, y de comentar. Y ese sentido de agradecimiento me salía también al leer el libro. Primero a los autores, porque hay un trabajo enorme, como comentaré después, detrás de este libro, y se nota. Y después me salía también un agradecimiento al recorrido de estos años. La verdad, verdad es que impresiona mucho ver el trabajo que hay detrás de todas las experiencias, procesos y demás que se enseñan y que se describen en este libro. Un trabajo enorme por parte de gente de ONGs y un trabajo enorme por parte también de las instituciones. Cuando estás en el día a día trabajando, uno no es consciente de lo que se va acumulando y de los esfuerzos que hay detrás de eso. Y me parece que a mí me ha resultado muy llamativo y me salía a dar gracias por eso. También porque después, cuando llega el momento de la evaluación, nos fijamos en las cosas que son mejorables y en lo que no hemos hecho. Me parece que es importante también reconocer el enorme recorrido que se ha hecho en estos años. Tanto la definición de políticas como de manera todavía muy inicial en la evaluación de lo que se está haciendo. Voy a decir solo dos cositas. Una más sobre el contenido, la oportunidad del contenido del libro, y otra, una reflexión más personal que me surgía al acabar de leerlo. El propio libro dice: estamos en momentos de fuertes cambios en el ámbito de la cooperación. Primero, cambios muy generales, cambios en los equilibrios geoestratégicos, en el peso económico de los distintos países, y esto también cambia mucho el mundo de la cooperación. Aunque no hay tiempo aquí para analizarlo, simplemente tres cositas que me parece que van a ser importantes. Primero, que creo que en general va a haber un menos peso de la cooperación tradicional tal como la hemos conocido. Y yo creo que será bueno situar también la crisis que estamos pasando, que en nuestro contexto es una crisis muy específica de financiación, dentro de una crisis más global de cambio del modelo de cooperación. El segundo es que estamos yendo, yo creo, también a una mayor diferenciación de los países, de sus contextos, de los resultados que están consiguiendo y también las estrategias que están siguiendo. A veces tenemos la sensación de que todo el mundo va en una dirección, y yo creo que en los últimos años está mostrando que distintos países con distintas estrategias a veces están alcanzando resultados buenos en reducción de pobreza y otros con distintos similares estrategias no. Entonces pone de relieve cómo el contexto de cada país, la economía política de cada país es cada vez más importante y tenemos que tener eso en cuenta. El segundo punto es que yo creo que la cooperación vasca, y el libro lo pone muy bien desde ahí, ha llegado a unos límites. Uno es los propios límites que decía de la cooperación más global. Es decir, si los modelos que hemos seguido, que se pusieron en marcha después de la Segunda Guerra Mundial, con la revolución, con todos los fondos posteriores y demás, siguen sirviendo o están cambiando. Y el segundo es la crisis propia de la financiación que afecta en general a las instituciones públicas del Estado español, está afectando también a la cooperación. Y me parece que es una oportunidad, esto segundo. O sea, yo creo que tenemos que abordar un cambio que la cooperación, en concreto la cooperación vasca, durante los últimos años, yo recuerdo todos los debates que había en los años 90 intensísimos, en los cuales el COA jugó un papel muy importante en alumbrar y en traer los debates que estaba habiendo también a nivel internacional. Y yo tengo la sensación que en los últimos años lo que ha dominado no ha sido ese debate, sino que ha sido la implementación de políticas, porque hemos pasado 20 años de crecimiento continuo de presupuestos, y por tanto el esfuerzo ha sido la implementación de esas políticas, pero quizás nos ha faltado mayor peso en el debate de lo que estamos haciendo, si lo que estamos haciendo es realmente lo que respondía a las necesidades. Entonces, a la fuerza Orca, quizá en este momento puede ser una oportunidad para repensar un poquito lo que estamos haciendo. Sobre el libro, yo quedo muy impresionado del trabajo que hay detrás del libro. Creo que tiene dos partes, una más descriptiva de los procesos y otra valorativa. Me parece que en las dos es impresionante la cantidad y calidad de la información histórica recogida, sobre todo respecto a la evolución de los distintos planes, legislaciones, separando las constituciones, las personas que intervinieron y demás. Y en ese sentido creo que se va a convertir en una referencia para entender la historia de la cooperación vasca en estos 25 años. tiene algo de enciclopédico en cuanto a recoger todos estos procesos. Me parece que va a ser pues, una referencia para entender el proceso de la cooperación, que al final muchas veces entender nuestros propios procesos institucionales, ¿no? En cuanto a la parte más valorativa del libro, pone sobre la mesa temas que son importantes, que deben ser debatidos para mejorar la cooperación, y yo creo que su mayor acierto es identificar los diversos temas y hacer un esfuerzo de desglosar qué hay detrás de cada tema. Uno puede estar no de acuerdo con algunas de las conclusiones, pero hay un esfuerzo tremendo de desglosar los distintos temas, es decir, qué es lo que está detrás, por qué y a qué responde lo que las dinámicas que se han seguido. Yo señalo aquí como 7 puntos que quedan como grandes temas para el debate para los próximos años, una agenda de debate para los próximos años. Uno, la especificidad de la cooperación vasca. ¿Cuál puede ser nuestro aporte más específico? El otro tema es de la coordinación institucional y la fragmentación. Me parece que es un tema fundamental y en el cual ha habido, por supuesto, problemas con las instituciones y con que cada institución estaba en distintos, tenía distintos partidos políticos y demás. Yo creo que también las propias ONGs, cuando yo estaba en el sector, tenemos que hacer una revisión de que muchas veces hemos apoyado una cierta fragmentación de las reuniones en las que se decía, bueno, es mejor que cada institución tenga su propio programa, porque aquí tenemos distintas vías de acceso. Por ejemplo, temas de ese tipo, que parece que en este momento deberíamos entre todos repensar más el tema de la fragmentación. La brecha entre los grandes principios rectores y las actuaciones concretas. El cuarto sería la capacidad de las instituciones para diseñar y ejecutar políticas de calidad, que son los dos capítulos centrales. Un tema que el libro vuelve en varias ocasiones, que es el tema de identificar quiénes son los actores de la cooperación y las capacidades que cada uno puede aportar. El gran tema de la evaluación de lo que se hace, que no es fácil en general en el mundo de la cooperación, y que creo que en el contexto de una cooperación relativamente pequeña como la vasca todavía es más complejo, porque es mucho más difícil medir la atribución de lo que tú haces en procesos de cambio mucho más amplio. Y el último, la transparencia. La transparencia por parte de las instituciones públicas, pero también la transparencia por parte de las ONGs y a veces las trampas en las que nos enredamos unos y otros por mostrar que nuestro trabajo es de primera calidad, cuando a veces no es de primera calidad, pero no aprendemos de lo que hacemos mal, de todo esto tendemos a ocultar. Para acabar, una reflexión personal que me salía de leer el libro, que tiene que ver, yo también creo que con la agenda de los próximos años. El libro sobre cooperación en desarrollo, y yo creo que mucha de la debates que hemos tenido en los últimos años son sobre cooperación. Yo creo que el tema de la cooperación no lo podemos abordar si no tomamos en serio el tema del desarrollo. Yo tengo la sensación de que ha habido una inflación, o hemos volcado muchos esfuerzos en la cooperación, no tantos en pensar desarrollo. Se hizo un esfuerzo muy fuerte en los primeros años de usar los principios, más bien programáticos, de qué es lo que queremos hacer, los objetivos, pero hay un paso posterior, es decir, bueno, ¿eso cómo se hace? ¿A través de qué procesos? ¿Cómo se producen los procesos de cambio, en general, los cambios económicos, políticos, sociales, de la sociedad, y cómo eso se genera? Y nosotros hemos pasado de los grandes principios, los grandes objetivos, más bien a las herramientas concretas y fundamentalmente a los baremos, que han sido lo que ha marcado realmente el programa de cooperación. Y nos queda, yo creo, la labor de decir cómo se producen los procesos de desarrollo, no en teoría, sino cómo se están dando en la realidad, en distintos contextos, con distintos actores, a veces con mecanismos inesperados, y poner eso en el centro para que eso sea lo que guíe demás cosas. Y no me parece, por ejemplo, que algunos debates que son importantes, como el debate de los actores, se queda encerrado en quién controla el presupuesto. Si lo abrimos e intentamos entender cómo se produce el desarrollo, quiénes son los actores que pueden generar realmente cambios, parece que eso puede generar espacios para que todos veamos que nuestra aportación, la de cada uno, puede ser importante, pero que es muy limitada, y que tenemos que cooperar también con otros y cada uno que ahí hay un reto para todos, pero muy, muy especialmente también para las instituciones, los centros de investigación de las universidades, el hacer un esfuerzo en repensar los procesos de desarrollo, incluso también desde el punto de vista, yo creo que es una de las carencias de las universidades en España, es que casi todos los másteres y esfuerzos han ido al tema de educación, no tanto al tema de desarrollo.
También quiero agradecer la oportunidad de haber conocido este libro de la semana y de poder opinar sobre este libro. Bueno, yo creo que estamos ante un relato de lo que ha sido la política de cooperación vasca del último cuarto de siglo. Un relato, puede que no sea el único, pero a mí me parece que es un relato, un análisis consistente, crítico y esperanzador, que probablemente no guste a algunas, pero que creo que nos va a ayudar a todas y a todos en algunos tiempos que se nos avecinan. Me parece que es un análisis consistente que se hace eco de muchas de las preocupaciones que venimos externando mucha gente en los últimos años, que analiza males diagnosticados desde hace más de una década y que propone también explicaciones bastante consistentes, bastante fundamentadas sobre cómo y por qué se ha instalado entre nosotros un modelo de cooperación que todavía tiene más rasgos de las tradicionales relaciones donante del sector que una cooperación entendida como encuentro solidario. Me parece que es un análisis crítico, bastante crítico, muy crítico, diría yo, que pone nombre y causas a esos males. Por ejemplo, la política de cooperación no ha llegado a ser una política pública, ha faltado articulación e integración entre las instituciones, estas se han limitado al rol de financiadoras, las ONGs han marcado excesivamente la pauta de la cooperación, no se ha promovido, no se ha incentivado la incorporación de otros agentes sociales, el discurso transformador se ha quedado en discurso, no se ha hecho operativo, ha faltado transparencia, ha faltado información, ha faltado contraloría. Bueno, estos son los nombres de las cosas de las que veníamos hablando y que en estos últimos años y que por fin creo que este equipo que ha hecho esta investigación se atreve a ponerles nombre y entonces nos facilita poder hablar sobre ellas y poder profundizar en ellas. Pero también me parece que es un análisis esperanzador en tiempos de crisis como los que vivimos. Aunque todavía no nos enteremos mucho acá, igual me pegarán. Creo que es esperanzador porque señala las debilidades del modelo de cooperación en el que estamos inmersos, pero también las potencialidades del tejido social de cooperación vasco para enrumbar las cosas por otros caminos. Y creo que tampoco olvidan el último capítulo los retos que las instituciones vascas han de enfrentar para fortalecer este sistema de cooperación en los tiempos que vienen. Como no podía ser de otra manera, quiero referirme en un momento a una cuestión que todos sabéis que es de mi particular interés. Quiero resaltar que está particularmente bien relatada en el libro la presencia una auténtica peripecia de tratar de incorporar el enfoque de género en las políticas y en la práctica de la cooperación. Se da buena cuenta de los logros que se han alcanzado en esta transversal más que en cualquier otra, pero también se da buena cuenta de los límites insuperables que ha enfrentado la famosa transversalización del enfoque de género. esta investigación hace justicia a los esfuerzos desplegados por las feministas para que entidades tan poco propicias a este marco teórico como las ONGs y las instituciones públicas hayan ido asumiendo su responsabilidad en el trabajo por la equidad de género en el desarrollo. También recoge nuestra preocupación por la falta de aplicación de tanto discurso transformador, que no siempre busca los instrumentos que permitan operativizar tantas buenas intenciones como contienen los planes directores. También se hace eco de nuestras dudas sobre las capacidades de las ONGs para interiorizar el marco teórico feminista que sustenta el trabajo por el desarrollo con equidad. Y se hace eco de nuestras frustraciones también ante tantos afanes que parecen inútiles. Pero también en este punto el análisis es esperanzador porque propone un modelo alternativo de cooperación basada en, cito textual, relaciones de reciprocidad que requieren un marco de preocupaciones, capacidades y experiencias compartidas, las cuales precisan de un cierto grado de especialización que la mayoría de ONGs no pueden tener y difícilmente pueden adquirir, pero sí las organizaciones de mujeres. Ojalá que de este análisis y de otros a los que nos obligará la crisis actual de la cooperación, surja un nuevo modelo de cooperación que incentive la participación de las organizaciones de mujeres en las tareas solidarias internacionales, para que no vuelva a ocurrir uno de los hechos más impactantes conocidos gracias a esta investigación, que es el siguiente. En 25 años de cooperación pública vasca, el desarrollo, se han puesto en marcha más de 9.000 acciones de cooperación que nos ha costado a la ciudadanía más de 850 millones de euros. Estas acciones las han realizado 464 entidades sociales, de las que solamente seis han sido organizaciones de mujeres. Pues, ojalá que de la lectura, del estudio, de la discusión sobre este libro, podamos ir sacando pistas para construir entre todas, entre todos, entre ONGs, agentes sociales, instituciones, un modelo de cooperación que haga que estos datos sean solamente datos del pasado. Gracias.
De la quema, la
adaptables y responsables a las políticas públicas es fundamental. En ese sentido, yo quiero felicitarme este trabajo, en primer lugar, desde esa perspectiva. Un trabajo que no cuestiona en absoluto el qué, y aquí no nos encontramos con un problema qué, no se cuestiona la cooperación, al final acaba con una apuesta por mantenerla y por incrementarla si es posible, pero si hay una reflexión seria sobre los problemas de la cooperación, cómo se puede mejorar, cómo se puede hacer. En segundo lugar, diría que nos encontramos ante un ejercicio de memoria que construye identidad. Son 25 años de cooperación pública vasca al desarrollo, que ha tenido expresiones o acentos diversos, que se hicieron en el propio trabajo, en función de cambios institucionales, de cambios políticos, de cambios sociales, hace 25 años. Llega lo que llega el tango, 25 años son muchos años. Pero ha habido una apuesta sostenida en el tiempo. Yo creo que eso nos viene a dibujar una especie como de imagen de marca de país, en la que deberíamos reconocernos todas y todos. Esta al final es una política que se ha desarrollado pues, a escote. Pues, si queremos utilizar un término pues, más cool, más actual, pues, nos encontramos ante un ejercicio bastante institucionalizado pues, de crowdfunding, ¿no? Poner entre todas y todos los recursos para que esto funcione. Lo hemos hecho de la manera más fácil, seguramente, aparentemente, a través de los impuestos, pero creo que es muy importante, por tanto, no hemos notado que en nuestro bolsillo salían cosas, pero es muy importante que nos demos cuenta de ello y que nos demos cuenta justamente para enorgullecernos de ello y para intentar mantenerlo. En tercer lugar, me gustaría decir también que creo que nos encontramos ante la historia de una experiencia de colaboración entre instituciones públicas y sociedad civil organizada muy interesante. También es algo que seguramente nos puede parecer, o puede que no tengamos una cuenta de ello. Se dice en el libro, y creo que es muy cierto, que tanto la acción de las instituciones públicas como de la sociedad civil organizada han sido los dos pilares básicos del Estado vasco de cooperación. Nos encontraríamos, por tanto, ante una buena práctica de gobernanza, de democracia implicada y participativa, que otra vez pasa desapercibida. Y, en fin, en estos tiempos estamos tan carentes de buenas prácticas de este tipo, pues cada vez ponerlas en valor me parece que es muy importante. En cuarto lugar, diría que, bueno, evidentemente yo no he venido aquí a hablar de mi libro en este caso, pero sí, al final, pues no puedo evitar hablar de mis obsesiones. Se citan dos factores que han podido estar en la base de esta historia de cooperación. Uno ha sido el clima social propicio y otro, pues la bonanza económica. Evidentemente, en este momento, el segundo de los factores pues no, en fin, no tira tanto, ¿no? La bonanza económica pues no me parece que es un factor actuante o actuante de alguna manera. Y sin embargo, y esto es lo que a mí más me ha preocupado en la lectura del libro, en la página 293 dice la implicación de la sociedad y la movilización a favor, en favor de la solidaridad internacional han ido disminuyendo en los últimos años casi en la misma proporción en que aumentaban los recursos públicos para la cooperación. Y me ha hecho un poco de gracia ver cómo las autoras y los autores, a partir de ahí, dicen, bueno, todo ello plantea algunos interrogantes sobre lo que ha sido el papel de las instituciones y el papel de las ONGs. Porque en principio parece que lo que se ha mantenido es esa apuesta institucional. Y lo que tal vez ha flaqueado, puede estar flaqueando, es el papel de las ONGs, ¿no? Lo cual, por otra parte, pues es relativamente esperable, ¿no? En fin, esta política de cooperación no es una política pública propia de lo que se ha dado a llamar el sistema de Estado de Bienestar, pero se parece bastante, ¿no? Y no nos hemos dado cuenta a veces de que el estado de bienestar, las políticas sociales en general, pues tienen un efecto de desmercantilizar ámbitos de la existencia, que es muy importante, y por tanto el mercado pues no penetra, o no penetra tanto, o no penetra con tanta libertad en algunos ámbitos, pero a veces no somos tan conscientes de que también todo esto tiene un efecto despolitizador. Una vez que se ponen en marcha, da la impresión de que la nave va. Ya están en marcha y una vez que se han inventado las políticas sociales, una vez que se han inventado las políticas de cooperación, pues punto, ya no se puede desinventar. Bueno, pues se pueden desinventar. Y yo creo que es muy importante, en el momento en el que nos encontramos, pues las ONGs para el desarrollo en particular, pues se den cuenta de que esto va a continuar en el contexto actual, en caso de que haya nuevamente una apuesta o de que se siempre la apuesta de que se fortalezca la apuesta de las ONGs, y intentando implicar en esa apuesta a la sociedad vasca, porque si no, pues es fácil que estas políticas se puedan desinventar. En algunos lugares, o en algún lugar, en el que estas políticas han sido ya una seña de identidad, una seña de identidad colectiva, una gran apuesta y tal, iremos el pecado, pero no el pecador en este caso, pues ya se están desinventando. Tenemos instituciones públicas donde justamente una de sus señas de identidad más evidentes era justamente la apuesta por la comunidad de desarrollo, y en este momento pues está renunciando a esa apuesta. Yo creo, por tanto, que es fundamental que las ONGs para el desarrollo se den cuenta de que solamente la cooperación solamente dejará de ser pues, una política importante, pero secundaria y imprescindible, el día que la cooperación al desarrollo salga del armario. Tiempo hasta que las organizaciones civiles no saque del armario su apuesta por la cooperación, por tanto la convierta en un elemento de presión electoral, y por tanto se sancione y se apoye a aquella institución que efectivamente mantiene de una manera inteligente y comprometida la cuestión de cabeza de estas políticas, pues seguramente estas políticas estarán mucho más al albur de los cambios coyunturales. Para eso, pues termino otra vez con, vuelvo a la cuestión del ejercicio de memoria. Yo creo que nos encontramos ante un libro que nos describe y que nos objetiva de alguna manera un hecho de identidad colectiva. Yo me he sentido, en fin, me he sentido un poco satisfecho de ser un ciudadano de esta comunidad, de esta sociedad. Me gusta que me digan lo productivas y lo productivos que somos, me gusta que me digan, no sé qué significa cosas, somos tan pequeños que no se nos ven en el mapa, pero vemos vino, nos conoce hasta el Papa, me gusta que nos hable de efecto Guggenheim, me gusta todo eso, pero esto me gusta un poco más, ¿no? Entonces, yo me he sentido muy agradecido de formar parte de esta historia, de esta aventura, de este Euskadi que queremos seguir siendo, y por eso doy mucho valor a este ejercicio de memoria que confiere identidad, y os animo a todas y a todos a que lo expliquemos, a que nos reconozcamos en ello, y a que intentemos contagiar este legítimo y sano orgullo pues a toda la gente que podamos.
Años trabajándolo, en este tiempo hemos contado con la colaboración y con el apoyo de las instituciones en primer lugar, que han respondido a nuestras preguntas, que nos han dado acceso a documentación no solamente doctrinal, sino también sobre proyectos, instituciones así que queremos agradecer, porque gracias a ellas pues, lo que hemos podido desarrollar por la parte de tener acceso a una parte de la información. Dentro de las instituciones, aunque no es objeto de este libro, también queremos agradecer a Euskal Fondoa sus aportaciones, que han Además también, dentro de los agradecimientos, las 25 personas que han participado en las entrevistas y que nos han ayudado a matizar afirmaciones, a fortalecer algunos argumentos que teníamos y, bueno, que ha sido relativamente importante. Probablemente, bueno, la gente que ha trabajado en cooperación, en los aprendizajes de cooperación, nos hubiera gustado, de hecho, y haber entrevistado a mucha más gente. Pero las también de publicarlo cuanto antes, pues ha hecho que no haya habido más que estar en estas entrevistas. Bien, el objeto de estudio de este libro son las seis instituciones que tienen mayor bagaje, tanto a nivel doctrinal, puesto que todas ellas han hecho planes directores, como a nivel de aplicación, a nivel de implicación en buena parte de las intervenciones que se plantean, en el libro. En concreto ha sido el Gobierno Vasco, las instituciones forales y los ayuntamientos de las tres capitales de la comunidad. Eso no significa que el trabajo que han hecho otros ayuntamientos en muchos municipios, el trabajo que ha hecho su Córdoba, no merezca también un estudio propio. Vale, nuestro objetivo ha sido intentar ver un poco cuál ha sido la evolución de estas siete instituciones a lo largo de los 25 años, de cara fundamentalmente a poder resaltar las fortalezas que tienen y también las debilidades, planteándonos un poco cuáles han sido o cuáles pueden ser en el futuro los retos a los que nos enfrentamos y sobre los que deberíamos debatir. La parte principal del libro se centra en dos cuestiones. Por un lado, hemos analizado lo que es el diseño de la política, teniendo en cuenta principalmente los criterios de coherencia y de pertinencia de esa política. Para ello, bueno, pues hemos analizado un montón de documentos que van desde la Ley Vasca de Cooperación, todos los planes directores, buena parte, si no todas las convocatorias de subvenciones, reglamentos, decretos particulares, planes específicos, para intentar un poco extraer en qué consiste el contenido de la política de cooperación de esas instituciones. Y hemos ordenado o abordado esta parte desde una serie de ángulos. Por un lado, el tema de hasta qué punto hay un diseño adecuado desde el punto de vista de los objetivos transversales y de los criterios o principios de calidad, evaluación y eficiencia según los estándares internacionales. También dentro del diseño nos hemos fijado en el marco legal en el que se mueve y el nivel de, digamos, correlación, complementariedad y relación entre las propias instituciones. También nos hemos querido fijar en hasta qué punto la cooperación vasca, el sistema de cooperación vasca, utiliza sus propios recursos para intentar hacer una cooperación específica, una cooperación particular, una cooperación que tenga en cuenta los valores propios y las aportaciones propias que se pueden hacer desde la comunidad autónoma del País Vasco. Nos hemos fijado en las relaciones de cooperación y también en las posibilidades de el diseño político prevea una transparencia, una participación y un cierto control del sistema de cooperación. Ese sería un poco el ángulo de diseño. El otro gran ángulo por el que nos hemos acercado a esta historia es cómo se ha gestionado y se ha aplicado ese diseño. Para ello hemos creado una base de datos basada en un montón son 10.000 intervenciones, de las cuales casi 7.000 fueron financiadas y que se realizó entre 1988 y 2008. Digamos que entre la documentación y el diseño hemos llegado hasta la actualidad. En la base de datos hemos trabajado este periodo, 88-2008. Y aquí es donde nos hemos encontrado con más problemas. Fundamentalmente problemas derivados de, en algunos casos, inexistencia de datos, o datos muy parciales, pero principalmente en la falta de homologación de los sistemas de información de cada institución. Desde cara a sacar conclusiones un poco conjuntas, un poco generales, el sistema vasco de cooperación pues ha sido un problema importante, un problema recurrente. Además del análisis de estas intervenciones, hemos hablado con los responsables, los que han llevado un poco la gestión a lo largo de todos estos años, la gestión de la cooperación, para intentar que nos transmitieran de forma oral, ya que no había documentación suficiente, nos transmitieran un poco qué recursos se habían utilizado. utilizado, qué instrumentos y cuál era un poco la valoración. Desde qué punto el diseño de política tenía lagunas en la implementación de esa propia política. En el tema de la aplicación, pues nos hemos fijado también en una serie de temas. Por un lado, qué recursos, tanto materiales como humanos, se han puesto en marcha para gestionar esta cooperación. Hemos analizado los fondos según la tipología de intervenciones y según la zona geográfica. Hemos buscado también saber hasta qué punto era coherente la política enseñada con las intervenciones realizadas, o había incoherencias, y si existía o no coordinación entre las instituciones y también los canales públicos que había para la participación y para la información social. Bueno, teniendo en cuenta que hablamos de 25 años, que hablamos de 7 instituciones y que hablamos de un periodo por el que ha pasado un montón de gente, es difícil sacar una serie de conclusiones, es un poco arriesgado, una serie de conclusiones definitivas si no matizamos, digamos, esas conclusiones. Sin embargo, hay una serie de temas que están muy contrastados, que son muy recurrentes y que planteamos en el último capítulo del libro, que es el capítulo de conclusiones, a pesar de la necesidad de esos matices que intentamos hacer. Bien, el sistema vasco, si adaptamos el sistema vasco de cooperación...
Es una metáfora.
El sistema ha descansado sobre dos pilares. Por un lado, el trabajo de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo y, por otro lado, en la financiación de las instituciones. Sin el trabajo de las ONGs, difícilmente se hubiera podido aplicar un nivel y una profundidad de cooperación como la que se ha realizado en esos 25 años. Pero también es cierto que sin la financiación de las instituciones difícilmente hubieran podido abarcar tanto las ONGs, que hubieran podido crear estructuras de trabajo y de gestión como las que tienen, e incluso pensamos que muchas de ellas igual se hubieran creado. De alguna manera la financiación también ha condicionado la evolución de estas organizaciones. Pasando ahora, sí quería destacar dos puntos fuertes de las instituciones de cooperación al desarrollo y dos puntos débiles. Bien, entre los puntos fuertes está la importancia de la cooperación. Ya ha comentado Clara el nivel de financiación en estos 25 años, está hablando de más de 250 millones de euros, en multitud de intervenciones, más de 9.000 intervenciones financiadas. Y eso ha colocado al sistema de cooperación vasco como sistema pionero, si miramos un poco el conjunto de la cooperación en otras comunidades autónomas o en los ayuntamientos. Esto es una fortaleza. Una segunda fortaleza es un importante nivel de debate que se ha intentado llevar desde las instituciones e incluso las instituciones junto con las organizaciones no gubernamentales de desarrollo. Un debate profundo sobre qué tiene que ser la cooperación, sobre los contenidos de la cooperación. Esto nos ha permitido, digamos, ha permitido ver un esfuerzo de buscar una cooperación transformadora que no siempre ha contado con los recursos y medios suficientes para poner en práctica esas ideas y esos debates. En cuanto a los puntos débiles, el primero que señalaría sería la falta de coordinación. Falta de complementariedad de las instituciones. Esto se refleja, por ejemplo, en el hecho de que los órganos de consejos de interinstitucional apenas funcionan. Se refleja en el hecho de que la Agencia Vasca de Cooperación es más bien la Agencia del Gobierno Vasco de Cooperación. Se refleja en el hecho de que todas las instituciones se especializan en todos los temas y en todo tipo de intervenciones. El segundo problema que vemos es el hecho de que la cooperación está un poco, como bien planteaba también Clara, un poco anclada en una cierta visión tradicional de cooperación, a pesar de intentar ser una cooperación transformadora, muy ligada a la relación donante al sector, muy ligada a la idea de dinero cambiando de manos y yendo a parar a gente que tiene problemas. En la práctica. suficiente, pensamos que no hay suficientes relaciones de reciprocidad entre donantes y receptores, no hay suficientes espacios de encuentro que permitan buscar soluciones, no hay suficiente implicación de la propia, de las propias instituciones, no hay suficiente aprovechamiento de recursos y organizaciones sociales que podrían ayudar a buscar una cooperación un poco diferente, ¿no? Bien, los últimos meses, el último año probablemente de nuestro estudio, nos hemos encontrado con un contexto de crisis financiera que ha determinado bastante los compromisos financieros adquiridos en torno a temas de cooperación. Bueno, esto ha sido, ya lo hemos visto en otras comunidades autónomas y en otros ayuntamientos, donde se han reducido drásticamente los fondos, pero también está empezando a suceder en nuestra comunidad. Una de las instituciones pioneras que ha recibido el primer golpe ha sido el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en sus presupuestos del Ayuntamiento que ha visto una reducción muy drástica, pero también el otro día, esta misma semana me parece, Iñaki Azcuna, el alcalde del Ayuntamiento de Bilbao, también planteaba que ya no se podía pensar en seguir dedicando un 0,7% de los gastos corrientes para este tema. Pues nos encontramos en ese contexto de crisis que llamamos a un cuestionamiento de la financiación a la cooperación. Y creemos que es un momento, por tanto, un momento crítico y un momento muy, muy delicado. Y que puede haber mucha gente que se esté planteando, bueno, en este momento tan delicado, ¿es conveniente criticar, es conveniente cuestionar cómo estamos llevando adelante la cooperación? Nuestro grupo piensa que sí. O sea, nuestro grupo piensa que es un momento muy adecuado para intentar ver cuáles son las principales carencias, debatir sobre ellas, intentar superarlas, porque si no, nos podemos encontrar con una cooperación mucho más débil en el futuro, mucho más débil ante esta situación. Bien, nos planteamos una serie de retos que creo que las instituciones y el conjunto de la gente que trabajamos en temas de cooperación deberíamos abordar, los cuales voy a señalar algunos. En primer lugar, es importantísimo intentar frenar, intentar mantener los niveles y compromisos de financiación. No solo porque eso permite seguir adelante con buena parte de las intervenciones que se han estado haciendo en los últimos años, sino también porque esto ayuda a una mayor solidaridad en la sociedad civil que se plantea el tema de las desigualdades y de la necesidad de utilizar parte de nuestros recursos, como comentaba Imanol, para buscar una mayor justicia social. Es importante por las dos cosas. En segundo lugar, un segundo reto debería ser el papel de las instituciones. ¿Hasta qué punto tienen que seguir siendo simplemente financiadoras de actividades e intervenciones de otros agentes? Pensamos que no. Pensamos que, de alguna forma, las instituciones tienen que implicar en dos sentidos. Por un lado, intentando que el tema de cooperación se transversalice en todas las políticas, de manera que exista una cierta coherencia y no una incoherencia entre políticas de cooperación y el resto de políticas públicas que se realizan. Por otro lado, porque creemos que debían implicarse en el establecimiento de lazos con otras contrapartes, de otros países, de otras tierras, y utilizar buena parte de los recursos que tienen, que son muy buenos recursos, tanto técnicos, etcétera, para trabajos de cooperación. Bien, en tercer lugar, otro reto es hacer viable el diseño y la concepción de cooperación que tienen las instituciones. Pero si queremos hacerlas viables y no que se queden en el papel, nos tenemos que plantear cómo hacerlo. Nos tenemos que plantear qué recursos tenemos en la Comunidad Autónoma del País Vasco que puedan hacer que efectivamente esa cooperación transformadora, además del trabajo de las ONGs, que nosotros es básico, pero qué otras instituciones, sean universidades, sean movimientos sociales, sean organizaciones de mujeres, qué otras instituciones pueden aportar. Claro, esto ha llegado a un planteamiento de la cooperación como algo distinto a la visión donante al receptor. Somos donantes y los que tienen problemas son los receptores. Eso implica también un cambio, el cuarto reto, un cambio en la concepción de la educación para el desarrollo. sea, no se trata de seguir sensibilizando en torno a los problemas que tienen otros en otros países, se trata de buscar cuáles son los problemas comunes en una sociedad que está globalizada y en una sociedad que está terriblemente interconectada. Y ese planteamiento de búsqueda de soluciones comunes supone una mayor implicación y una mayor reciprocidad entre unos agentes de unos lados y de otros lados. Y finalmente, el quinto reto sería la necesidad de modificar la arquitectura institucional de la cooperación. Creemos que hace falta mucha mayor coordinación, hace falta más especialización de cada institución en cuanto a tipología de intervenciones, hace falta mayor acuerdo que permita unos sistemas de información que nos permitan analizar, que sean transparentes y nos permitan analizar con los mismos baremos, con los mismos criterios, las intervenciones de todas las instituciones. Hace falta mayor complementariedad, es decir, consideramos que es necesario un cambio en esa arquitectura de la relación entre instituciones. Bueno, concluyendo, pensamos que este es un momento importante para el debate. Queremos, ya veremos lo que opináis, queremos que nuestro libro contribuya o sirva un poco para plantear estos análisis y estos debates, y tenemos idea de organizar en octubre una serie de jornadas, una serie de seminarios, ya un poco con discusiones un poco más a fondo una vez que hayáis tenido acceso a la información, y que esperemos que os interese tanto a las instituciones como a las mujeres como a otros actores sociales. Muchas gracias por vuestra asistencia. Si queréis alguna aclaración, luego no vamos a entrar en el debate, porque tampoco es un documento mirado siquiera, ¿no? Pero si queréis alguna aclaración.
Bueno, pues nada más, simplemente agradeceros a la sede de UNESCO. Yo voy a estar haciendo una sala de Urriano, un día que estuvo un día votando al último día que se ha estado. Gracias.